en este contexto que van a ser perjudiciales.
Sí, bueno, buenos días, gracias por la invitación. Efectivamente, nosotros estamos muy preocupados por la firma de este acuerdo comercial, porque este acuerdo, primero que nada, ha sido negociado en total secreto. No sabemos, no tenemos muy claro lo que se ha venido negociando acá hasta ahora. Ya se cerró y estamos a la espera de los textos, porque esta negociación, solamente esta negociación nos hemos enterado básicamente por Wikileaks, no por nuestros propios gobiernos. Entonces, se incluyen temas que van más allá de lo comercial para nosotros y nuestra máxima preocupación es el tema de la salud, justamente.
O sea, uno de los cuestionamientos que se ha hecho acá la semana pasada es que es la vigencia de las patentes.
Exacto.
Es decir, cuando uno, y eso, digamos, resulta en algunos casos controversial por los plazos, pero es legítimo. Es decir, un laboratorio invierte en hacer una investigación, muchos recursos para lograr un producto que va a ser muy útil para enfrentar determinado mal o enfermedad o requerimiento de tratamiento. Entonces, esto le da el derecho a comprarle una patente a cada uno que quiera hacer uso de esta fórmula para producir este medicamento. Pero eso tiene que tener una vigencia en el tiempo, que pueden ser 10 años, 20 años, 30, en algunos casos creo que llegan hasta 50. Lo que está pasando ahora es que con este tratado se está prorrogando la vigencia de algunas patentes de medicamentos que ya estaban a punto de vencer.
En realidad hay que tenerlo bien claro. El tema acá, la máxima preocupación es que el gobierno, tanto el presidente Ollantumala, la ministra de Comercio Exterior Silva y el ministro de Salud dijeron que no iban a ir más allá del TLC con Estados Unidos. Por eso nosotros siempre nos preguntábamos, entonces, ¿por qué firmar otra vez un acuerdo con Estados Unidos? Y la idea era no ir más allá y no pisar las líneas rojas. Y eso significaba que no se iba a otorgar ni más patentes ni tampoco más tiempo de datos de prueba para los medicamentos. Y con este acuerdo comercial lo que se ha hecho es darle 5 años de datos de prueba, que es diferente al tema de patentes, pero también protege todo este, claro, toda esta cosa que estaba hablando. Y se ha dado 5 años a los medicamentos biológicos, que en el Perú tenían 0 años. Entonces, eso es ir más allá de las líneas rojas. Y eso significa que la ministra no cumplió con lo que ella había dicho.
Ahora, ¿qué significa esto en términos prácticos para la gente? Es decir, por ejemplo, yo entiendo, este tipo de medicamentos se usan para tratamientos como el cáncer. ¿Qué impacto va a tener esto sobre la salud de la gente?
Siempre que se otorgan más patentes o más datos de prueba, lo que estamos permitiendo es que durante más tiempo hay un monopolio en los medicamentos. Es decir, se le da más tiempo para que un solo laboratorio pueda vender ese medicamento. Los medicamentos biológicos son medicamentos ya de por sí caros. Una inyección para un tratamiento de cáncer de mama, trastuzumab, puede costar más de 5,000 soles.
Si uno una sola inyección.
Todo el tratamiento cuesta como 250,000 soles. O sea, en realidad, ni con pollada uno logra tener eso, ¿no? Es impagable totalmente, ¿no? Entonces, si uno le otorga más tiempo de monopolio para un medicamento, usted sabe que cuando hay un monopolio en los medicamentos, el que vende puede poner el precio que quiere.
Ahora es tremendo,
porque así,
¿no?,
es el mercado.
Porque uno lo piensa en términos, digamos, humanos, que es lo que debe mover a todo aquel que ande involucrado en la medicina, y es una cosa totalmente loca. Es decir, yo tengo algo acá en la mano que te puede curar esta enfermedad, pero me tienes que pagar este precio que para la mayor parte de los habitantes del planeta es impagable.
Totalmente. No, y que además su fabricación, por ejemplo, en el caso de este medicamento que mencionábamos, el trastuzumab, su fabricación no llega ni a 100 soles.
Y se vende a 5,000.
A 5,000.
O sea, si fuera genérico, si no tuviera que pagarse patentes ni estas obligaciones, el precio
de
sería...
De hecho, el precio bajaría mucho. Se ha demostrado en varios medicamentos. Acá también han tratado el caso de la tazanavir, que en otros países se vendía 20 veces más barato. Y acá se vendía porque tenía... Claro, porque acá tenía patente.
Tazanavir es el...
para VIH, el
antirretroviral.
Exactamente, ¿no? Entonces, cuando el mercado efectivamente se abre, cuando hay diferentes vendedores, la posibilidad de que los precios bajen es muy alta. Y el tema acá es, además, los precios caros no solamente afectan los bolsillos. De hecho, nos afectan a cada uno de nosotros, pero si nosotros seguimos otorgando más patentes o más años de datos de prueba, la compra de medicamentos se va a hacer insostenible para los gobiernos. los estados ya no van a poder gastar tanto en medicamentos. Eso también es un problema que deberían prever nuestras autoridades, ¿no?
Ahora, ¿y cuál es el beneficio? Porque digamos, haciendo una acápite aparte, yo entiendo, uh-huh, por ejemplo, que en Chile esto ha sido polémico y no sé en qué terminó, pero el gobierno de Chile no quería firmar esta prórroga de patentes.
Sí.
¿En qué terminó en el caso de Chile? ¿Han firmado o no han firmado? En Argentina son rebeldes con el tema de las patentes, tienen juicio por todos lados por el uso de por la producción de medicamentos sin pagar patentes.
Sí, bueno, hay países como Argentina que en realidad ellos proponen que no debería existir las patentes, ¿no? Chile, todos los países, los 12 países han aceptado y han cerrado las negociaciones con los textos que hay. Y cada país ahora tiene un momento para que sus propios congresos revisen y den pase a este acuerdo o no. Ahora toca otra faceta, ¿no? Primero conocer los textos, porque no sabemos qué textos son los que se han negociado. El fin de semana, el sábado, ha salido en el diario La República y en el diario El Comercio el texto filtrado del capítulo de propiedad intelectual, justamente donde está todo este tema de medicamentos y de salud. Y algunas instituciones de Estados Unidos, como Public Citizen, que son organizaciones también de la sociedad civil que vienen siguiendo este tema, dicen que en realidad sí se han ampliado las patentes. Porque datos de prueba y patentes son dos cosas distintas, ¿no? Datos de prueba nosotros tenemos clarísimo que ahora se ha otorgado 5 años para medicamentos biológicos que antes no había. Pero lo que dice esta organización, y habría que verificar acá desde el Perú, es que además se ha ampliado el tema de las patentes, ¿no? Ya no está exclusividad por 20 años, perdón, sino se estaría ampliando a 5 años, a 8 años, dependiendo cuál sea el caso.
Pero yo insisto, Ana, en la pregunta, ¿y cuál es el beneficio? Ya digamos, eso va a ser un perjuicio, pero bueno, ¿a cambio de qué tan bueno estamos haciendo esto? Sí, porque un lado bueno debe tener, es decir, un tratado de libre comercio, como se supone que es este, que incluye a países como Australia, Nueva Zelanda, ¿no?, Brunei, Canadá, Chile, Malasia, México, son mercados enormes, Singapur, Vietnam. Es decir, como destino de productos peruanos.
Habría que ver qué es lo que se ha negociado. ¿Por qué se han cedido estos 5 años si se supone que ha sido difícil para el Perú?
¿Y quiénes participan en esta negociación?
Quien lleva las negociaciones es el Ministerio de Comercio Exterior. La ministra, el viceministro, y tienen un equipo negociador. Ellos son los que dirigen las negociaciones, ¿no? Pero ellos deberían hacerlo, porque yo no lo tengo muy claro, en diálogo con los ministerios involucrados. En este caso era el Ministerio de Salud, ¿no? Que hay ahí toda una polémica, que no estaban de acuerdo, que por eso el equipo negociador se retiró antes, pero no sabemos al final cómo sea la posición.
El ministro Segura ha dicho ayer que no es secreto, que acá no se oculta nada, que este Transpacífico traerá beneficios para el Perú y que el propio Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional elogiaron este tratado. Y que eso es lo que sorprende, ¿no? Que los textos se van a hacer públicos, o sea, recién vamos a saber lo que ya... Digamos, porque ¿cómo es el procedimiento? Se firma y esto tiene que ser ratificado por el Congreso.
Tiene que ser ratificado.
El gobierno ya lo firmó.
Exacto.
No conocemos el texto y nos vamos a enterar el texto cuando lo tenga que mandar al Congreso para que el Congreso diga si le parece bien o mal.
Exactamente. Se supone que en un mes más o menos, es lo que le escuché decir a la ministra en algún medio, ya se iban a tener los textos, ¿no? Pero ese es el tema, no se conoce qué es lo que se ha negociado exactamente, ¿no? Y por lo tanto, no sabemos cuál es la diferencia del TLC con Estados Unidos, porque nosotros ya tenemos un acuerdo con Estados Unidos y como con 6 países más de los que estamos negociando, hemos negociado este TPP.
Es una exageración, acá tengo una nota que dice que este es el mayor acuerdo comercial del mundo de los últimos 20 años, y que si uno suma las economías de Estados Unidos, Australia, Brunei, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam, es casi el 40% de la economía mundial.
Eso es lo que nos dice la ministra, ¿no? Eso es lo que la ministra ha venido diciendo en todos los medios en los últimos días, ¿no?
Pero ¿el beneficio cuál es? ¿Que vamos a poder, importar productos sin impuestos, tener facilidades y que nos desbloqueen aranceles?
Cosas,
vamos a poder, lo que produzcamos en el Perú lo vamos a a vender a precios altamente competitivos, bueno, en estos países.
Esa es parte de la idea, se supone, pero nosotros ya tenemos experiencia con acuerdos comerciales anteriores. Los acuerdos comerciales principales, digamos, han sido el TLC con Estados Unidos, el TLC con la Unión Europea, y no han dado una balanza comercial precisamente favorable para el Perú, ¿no? Yo creo que primero hay que ver cuáles son los puntos débiles, en qué, quién se ha beneficiado y quién se ha perjudicado con estos acuerdos comerciales para seguir adelante con otros acuerdos. Si no se tiene esa figura,
claro, no,
de
no
los, se, los, o sea, ganadores, ¿por qué, y perdedores?
¿Por qué? Porque, digamos, lo que tendría que aceptarse es que se está pagando un precio, y que un precio en términos de salud alto, ya, la pregunta. Exacto. Ya, ¿cuál es el beneficio por el que estamos pagando este precio?
Exacto.
Entonces, por ejemplo, yo...
Hay una información
que debería ser parte de la campaña electoral que ya empezó, que es una información extraordinaria que me dieron hace unos días. Si se proyecta lo que está ocurriendo hoy en la economía peruana, el próximo año la exportación de productos agrícolas del Perú va a ser mayor que la exportación minera. Es un acontecimiento histórico. Es la primera vez que el Perú va a exportar por algo que no es minería, más que por la propia minería. Es increíble. Y lo más increíble es que la agricultura de exportación, que está funcionando, es el único espacio donde están funcionando las leyes especiales estas que se hicieron para promoción al empleo. Vaya uno a buscar una empleada doméstica en Ica, ¿por qué? Porque no hay, pues, porque las mujeres están en el campo o en las plantas y están trabajando 8 horas y están pudiendo atender en las noches a sus hijos y tienen seguros y tienen vacaciones. Es decir, se ha producido...
Hay bastantes quejas también,
no, de acuerdo,
eso,
¿no? Pero igual es una, comparativamente, es una revolución en la vida de la gente para bien. Ahora, el problema es que es el 5% del área cultivada. Es decir, el 95% de la agricultura en el Perú está fuera de la agroindustria. Es decir, estamos desaprovechando. Yo no digo que el 100% va a poder convertirse en agricultura de exportación, pero digamos, no sé, el 20%, ¿qué significaría el 20%? Multiplicar por 4 lo que estamos haciendo hoy. O sea, el Perú podría estar exportando por encima de los 20 mil millones de dólares anuales, porque no importa si los chinos tienen problemas en su economía o no, porque la gente no va a dejar de comer. Entonces, estoy tratando de hacer de abogado de la ministra, ¿no?
Sí.
O sea, eso es lo que la ministra Silva está promoviendo, ¿o no?
Bueno, sí, de alguna manera, pero efectivamente, yo creo que la ministra tiene que dar muchas respuestas, ¿no? Yo creo que la ministra, hay toda una serie de preguntas que hacerle, y creo que justamente esta de qué es lo beneficioso. Ella ha hablado del parque automotor o de la colaboración en el parque automotor con México, de Japón, de nosotros ni tenemos. El tema de las pymes, en realidad yo no siento que está muy claro. Creo que lo primero es tener los textos. Creo que hay que partir de eso. Necesitamos los textos.
Ahora, ¿en los otros países ha sido igual?
Sí, sí. En la mayoría de los países.
O sea, acuerdo secreto prácticamente.
En la mayoría de países.
Para que nadie nos fastidie, los políticos no se metan, los periodistas, los críticos, las organizaciones de la sociedad civil, vamos a discutir entre nosotros.
Poco más o menos.
Lo vamos a poner sobre la
mesa. Poco más o menos. Estados Unidos, Chile, México, Australia mismo, han sido países que han venido, la sociedad civil y los medios han venido justamente exigiendo que se corte con este carácter de secretismo. O sea, necesitamos saber qué se negocia. Vivimos en este país, somos parte de este país, y muchas organizaciones y gran parte de la sociedad civil puede contribuir también en este análisis y decir también qué le beneficia y qué no.
Claro, y hay que ser conscientes de que esta discusión puede incluir, como toda negociación, es decir, perjuicios y beneficios. El problema es que a la hora que lo pongas en la balanza, es decir, si te dicen vamos a tener que pagar por 5 o 10 años más por los medicamentos, pero a cambio de eso vamos a tener algo tan extraordinariamente bueno que vale la pena, bueno, es otra discusión. Pero
sí, ahora, en lo personal, creo que los temas de salud es más delicado, ¿no? Los temas de salud involucran directamente vidas de personas.
Claro.
Yo creo que el tema de salud no es negociable, ¿no? El tema de salud y todos estos medicamentos de alto costo, al final lo que significa,
claro,
es que
además,
la gente
además la digamos, la onda que hay, la ola que hay en relación al tema de la salud pública en el mundo, otra vez es, bueno, valga la redundancia, es reivindicar la salud pública.
Exacto.
Que nadie debe estar excluido por razones económicas de la posibilidad de tener acceso a la salud cuando lo requiera.
Exacto.
Nadie.
Exacto.
Por ninguna razón, ¿no? y menos aún por la económica. Y eso supone desde quienes prestan los servicios, el costo de los medicamentos, el costo de los exámenes. Es decir, podemos ir un poco como contra la corriente.
Exacto. No, y además el costo que va a representar a los países. Por ejemplo, en el Perú, las enfermedades hay una serie de enfermedades raras. El Perú solamente tiene en su sistema de salud la atención para 8 de estas enfermedades. Tiene una clasificación de como 200. No incluye todas las enfermedades. Atiende solo 8 y claramente por temas presupuestales. ¿Por qué? Porque son medicamentos de alto costo.
Medicamentos,
¿no es cierto?
Caros.
Pero si nosotros seguimos dándoles más monopolio a los medicamentos, estos medicamentos van a seguir siendo caros. Acá, por ejemplo, se ha dicho muchas veces que con el TPP los medicamentos van a subir de precio. Es que no es así. El tema es que con el TPP se amplían patentes, se amplían datos de prueba, y eso hace que los medicamentos sigan estando caros por un gran tiempo. Eso es lo que sucede, ¿no?
Está muy claro. Yo le agradezco muchísimo a Ana Romero, coordinadora de la red de globalización con equidad, que ha estado con nosotros esta mañana. Y sinceramente, resulta absolutamente legítimo que nos digan qué cosa es lo que se ha firmado.